Bueno, somos todavía en Copenhague, el cumbre de clima. Hola, Jorge. ¿Puedes presentarte un poco?
Sí, Jorge Galeano, miembro del Movimiento Agrario y Popular de Paraguay, una organización campesina. Y estoy aquí, estuve participando de la caravana desde Ginebra, pasando por París, Bruselas, Hamburgo, para llegar aquí en Copenhague. En realidad la idea, el objetivo de la caravana era entrar en contacto con gentes, con organizaciones sociales, populares, de otras ciudades de Europa, como tuvimos en Dijon, en París, en Lille, y así también en contacto con productores, con campesinos de esas zonas de Francia, y para posteriormente entrar en contacto con compañeros con quienes teníamos planificadas acciones en Bruselas. Y en ese trayecto, en ese viaje, a mí me sirvió bastante como experiencia para entender mejor la situación de Europa, el alto consumo de Europa y la actividad también de los campesinos, de cómo se ven afectados los campesinos que producen en pequeñas fincas.
¿Las condiciones son iguales, no? Pero ¿y los temas?
Y en realidad en Europa son diferentes porque la característica de la tenencia de la tierra es diferente. Nosotros somos pequeños productores en donde existen familias que tienen 5, 10 y 15 hectáreas. Sin embargo, acá en Europa ya no existe esas condiciones y esas características. Pero hay una resistencia también de la gente, de las comunidades campesinas en Europa, de proteger su territorio y su forma de producir, su forma de convivir, y en eso sí nos parecemos, ¿verdad?
¿Y la represión del Estado?
En realidad, en Francia encontramos gente que han sido procesados por realizar acciones directas contra algunas corporaciones, y nosotros, en nuestro país, es más pesado porque existe más criminalización de la lucha que aquí en Europa. Son las instituciones judiciales son muy corruptas, entonces se prestan a realizar lo que le dicen los sojeros o las corporaciones multinacionales manejan a la justicia, al parlamento y a la policía, a los fiscales, a los militares. Entonces nuestro país es peor, es mucho más fuerte la represión y la criminalización de las luchas de los movimientos sociales. Fortalecer esas relaciones que son de mucho valor para nosotros, que siempre nos apoyaron en nuestra lucha, y encontramos también que la lucha que nosotros desarrollamos no lo hacemos solos, sino en casi todos los continentes, en India, en África, en América Latina, en Europa, hay gente que luchan en la misma línea que nosotros. Entonces, por un lado, hemos fortalecido nuestras relaciones con organizaciones solidarias, con individualidades, que son muy importantes, y también hemos participado de las acciones, de las movilizaciones, tanto en Ginebra como acá en Copenhague, como tratar de visibilizar el desacuerdo de la población con la forma en que se negocian intereses que tiene relación directa con la vida de la gente. Entonces, en ese sentido también hemos participado de varias acciones y creo que se ha logrado visibilizar que las negociaciones no representan los intereses de la gente y en la forma que se hace no favorece al cambio climático que se necesita, sino que más bien se hacen negociaciones como para seguir respondiendo a los intereses de las grandes corporaciones.
¿Es que hay un vínculo o, bueno, si el vínculo es importante entre la cosa que la gente por acá están haciendo acciones contra las multinacionales, bueno, como Monsanto y lo demás, y la gente que están al otro lado resistiendo más en, bueno, en su propia vida, ¿no? Contra la las consecuencias de esa manera de cómo era ese intercambio.
Y muy interesante, muy importante, porque se complementan. Hay una, nosotros hacemos acciones en, sobre realidades concretas en el terreno, somos más afectados, más directamente, ¿verdad? Y la población europea también siente ese impacto, porque en realidad la producción porcina en Europa genera también muchos problemas ambientales, y generalmente en este proceso se va tomando conciencia de la necesidad de que la lucha tiene que ser local, continental y global, porque las acciones de las corporaciones lo hacen en forma global, no lo hacen solamente en Europa, sino que de aquí se planifica y se desarrolla en nuestro continente. Entonces, hay una línea de acción que en donde hay apoyo mutuo, porque hay gente como grupos de AN, de NINA, que se dedican a tener informaciones, y esas informaciones comparten con nosotros, llegan a nosotros, y a nosotros nos sirve como para establecer estrategias de lucha en función a nuestros intereses fundamentalmente comunitarios. Entonces las acciones que hacen la gente en Europa y las acciones que hacemos nosotros es muy importante y se complementan.
¿Cómo ves la relación entre los delegados que están participando en la cumbre, ¿no? ¿No? Los políticos y todo eso, y la gente que bueno, que realmente están resistiendo en, bueno,
afuera.
Sí.
Y bueno, hay que decir de que con algunas raras excepciones, la mayor parte de los representantes oficiales de los gobiernos responden a los intereses de las multinacionales. No responden a los intereses de la gente. Y eso es muy preocupante. Y es una realidad que tiene que cambiar. Nosotros creemos desde los movimientos sociales de que las discusiones que se desarrollan y que tienen que ver con cuestiones o intereses que afectan directamente a la población, las organizaciones tienen que participar en el análisis, en el proceso de discusión y también en la ejecución de las políticas, que tiene que tener participación las organizaciones, los movimientos sociales. Y nosotros entendemos y sostenemos que tenemos condiciones como para analizar, debatir, formular propuestas y también ejecutar los planes, ¿verdad? Y nosotros creemos de que de esa forma sí podemos corregir los cambios climáticos que se dan y también podemos generar respuestas reales a las necesidades de la gente.
¿Y cuáles representantes eran en la cumbre de Paraguay, por ejemplo?
Nuestro representante son dos personas que provienen de ONG, vinculado a cuestiones ambientales. Yo no sabría decirte cuáles fueron las posiciones de ellos, pero inicialmente sus posiciones eran buenas, ¿verdad? Pero eso no determina aquí. Aquí hay decisiones y posiciones que se toman en bloques muy fuertes, ¿verdad? Pero es importante que también sigamos construyendo de a poco, porque la posición de Bolivia, de Venezuela, de Paraguay, de Ecuador, son posiciones que responden a una línea, porque ellos están en un proceso de integración del ALBA que tiene una línea política y tiene una posición en relación a los cambios climáticos y a la forma de discutir y de plantear las soluciones. Lastimosamente hay que reconocer que los gobiernos progresistas en la región también está desarrollando sus acciones progresistas, pero con algunas importantes contradicciones, porque los gobiernos de Paraguay, de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela no han hecho mucho para que se pueda interrumpir el desarrollo del modelo productivo de la soja transgénica. Hay muchas presiones de parte de las corporaciones multinacionales como Monsanto y otros que dicen de que se debe incorporar mecanismos que pueda facilitar que las acciones que desarrollan ellos puedan ser legitimados por este convenio, por este tratado. Por ejemplo, como la siembra directa, que pueda ser calificado como un mecanismo de desarrollo limpio y que por esa razón ellos recibirían bonos de carbonos o otras regalías que favorecen a las multinacionales como Monsanto, y que a la vez eso repercute fuertemente hacia la población campesina porque va a ser más agresiva la producción extensiva de la soja y de otros productos de monocultivo, no solamente en nuestro continente, sino en otros continentes también, donde ellos desarrollan actividades productivas.
En el campo en Paraguay, los campesinas, ¿qué producen las campesinas allá en general?
Directamente las familias se dedican a la chacra, a trabajar la tierra. Y en eso trabajan los niños, las mujeres, los hombres, o sea, toda la familia. Por eso se denomina la agricultura familiar campesina, porque tiene una característica en donde la familia está involucrada en las actividades productivas. No solamente una persona, ni una empresa, ni maquinaria, sino que directamente la familia la trabaja en la tierra. Y esa es la característica principal de las actividades productivas de las familias campesinas en Paraguay. Trabajar la tierra y la producción de alimentos.
¿Cómo la agricultura familiar, bueno, el sistema productivo de en las comunidades campesinas está siendo amenazada por el modelo que están implementando las multinacionales, ¿no?
Bueno, la amenaza es grande y la amenaza es grave también, porque en realidad generan impacto muy negativo sobre los recursos naturales o patrimonios naturales de la comunidad, que son el agua, la tierra, la producción, el bosque. O sea, y la propia familia, el impacto sobre la salud de la familia, de la comunidad. El modelo productivo genera impacto negativo bastante fuerte, porque se utiliza muchísimo veneno agrotóxico en eso, y eso hace que tenga que eliminarse los cultivos de alimentos, intoxicando a los niños, envenenando el agua y destruyendo los bosques. Y esos son recursos, patrimonios de la comunidad entre la que nosotros convivimos, ¿verdad? Y la destrucción de esos recursos deja como resultado la expulsión de la gente de su territorio y la migración principalmente de la población campesina e indígena de su territorio a las ciudades. Y ahí se degradan las familias, se eliminan el concepto comunitarios colectivos, porque ya no hay condiciones. Son graves problemas sociales, problemas de orden económico, problemas de orden ambiental la que generan estos monocultivos impulsados por las multinacionales.
Ese modelo implica que hay menos trabajo o que la situación en las comunidades es menos viable o hay menos acceso a la tierra.
Y ambas cosas. Hay menos trabajo porque el cultivo extensivo de la soja, del girasol, del maíz transgénico, es una agricultura sin agricultor. Ahí no existe la mano de obra familiar que le decía, sino que un tractor o un avión hace todo, ¿verdad? Entonces genera desempleo y no genera empleo. No genera expulsión, genera enfermedades, no genera alimento. No genera salud y son consecuencias muy, muy negativas y no contribuye para nada con el país. Incluso empobrece al país porque todas las producciones que salen del país son exportadas al exterior y los que se benefician son las multinacionales que operan en Norteamérica, en Europa, en Asia, en otro continente.
¿A quién pertenece la tierra y para qué se usa la producción de la soja?
Generalmente la producción de la soja está en manos de Cargill, de Dreyfus.
Son multinacionales.
Multinacionales europeas. Bunge. Y la que ofrece el paquete tecnológico de Monsanto, ¿verdad? Que ofrece la semilla, el veneno y todo el equipo, todo lo que es los implementos, ¿verdad? Y todo aquello son empresas capitalistas que no están en el país y que compran la tierra incluso en forma irregular.
¿Y compran de qué? ¿Del pueblo?
Y se apropian de la tierra en forma irregular porque compran tierras enormes en la frontera, corrompiendo a las autoridades. Porque en nuestro país está prohibido la venta de las tierras en la frontera, pero sin embargo ellos ya han comprado todas las tierras de las fronteras, asociado en forma ilícitamente con gente de los gobiernos anteriores.
¿Cómo funciona ese proceso prácticamente, cuando las empresas llegan? ¿Podrías describir un poco ese proceso?
Bueno, las empresas tienen mecanismos de incidencia muy fuerte. Por un lado, ellos financian campañas de los políticos, campañas electorales, como para que los diputados, senadores e incluso el presidente de la República pueda responder a los intereses de ellos. Y esa reunión que tenemos aquí, ¿verdad? Representantes de los políticos que ellos mismos posicionaron en los congresos vienen nuevamente a negociar supuestamente aquí, ¿verdad? Pero otro mecanismo de incidencia fuerte es la asociación con las grandes empresas comerciales de comunicación. Ellos tienen sus diarios, radio, televisión para generar incidencia sobre la población, confundir, desinformar. Y por otro lado, los recursos que son destinados para corromper a las autoridades judiciales, los fiscales, policías. Entonces son mecanismos que desarrollan como para que ellos puedan generar violencia sobre la población sin que tenga, sin que pague, sin que ninguna ley pueda cumplir, ¿verdad? Son mecanismos que ellos manejan con la cual le facilita acceder a la tierra y desarrollar su producción, ¿verdad? En forma ilegal.
¿Ese quiere decir que no hay propietarios que quizás tienen un poco más poder y que todavía pueden existir o quedarse en sus tierras, pero que la situación en sus tierras les deviene imposible, quizás.
No, ellos se asocian todo a esa gente. Generalmente, esta gente se asocian a esa gente. Los graves problemas que sufren en nuestro país son los campesinos, los pequeños agricultores de la agricultura familiar campesina. Los medianos y los grandes están todos con ellos. Esa es la realidad. Dos modelos productivos se desarrollan. Por un lado, un modelo productivo impulsado por las industrias, por las corporaciones multinacionales, basado en los monocultivos de la soja transgénica, del girasol, del maíz y otros, ¿verdad? Y por otro lado está el modelo productivo basado en la agricultura familiar campesina que produce alimentos. Hay alimentos diversificados, como poroto, maíz, maní, mandioca, series de alimentos, y que es la que genera el alimento para la población, y que está manejado por la familia campesina, por la población paraguaya campesina e indígena. Esos son los dos modelos que se desarrollan, ¿verdad? Generalmente recibimos menos apoyo que los otros, ¿verdad?
¿Para qué se usa la soja que se exporta?
Bien, de nuestro país generalmente se exporta en su estadio primario, sin industrializar. Y generalmente es para la alimentación de los cerdos, vacas, gallinas, aves, aquí en Europa, ¿verdad? Y porque viene en su estado primario no procesado. Entonces se procesan para forraje, para animales, acá en Europa. Se desarrollan, por un lado, un modelo productivo impulsado por las industrias, por las corporaciones multinacionales, basado en los monocultivos de la soja transgénica, del girasol, del maíz y otros, ¿verdad? Y por otro lado está el modelo productivo basado en la agricultura familiar campesina que produce alimentos. Hay alimentos diversificados, como poroto, maíz, maní, mandioca, series de alimentos. Y que es la que genera el alimento para la población. Y que está manejado por la familia campesina, por la población paraguaya campesina e indígena. Esos son los dos modelos que se desarrollan, ¿verdad? Generalmente recibimos menos apoyo que los otros, ¿verdad?
Dus nu is het vooral productie van soja voor export. Waarvoor wordt die soja gebruikt?
Para qué se usa la soja que se exporta?
Bien, de nuestro país generalmente se exporta en su estadio primario, sin industrializar. Y generalmente es para la alimentación de los cerdos, vacas, gallinas, aves, aquí en Europa, ¿verdad? Y porque viene en su estado primario no procesado. Entonces se procesan para forraje, para animales, acá en Europa.
¿Qué eten de mensen van Paraguay? ¿O van waar komt hun voedsel?
¿De dónde entonces proviene la comida de la gente en Paraguay?
La comida de la gente proviene de la agricultura familiar campesina que nosotros producimos. Y en las ciudades el 70% de la población es alimento, producto importado, ¿verdad? Que genera dependencia cada vez más mayor. Y por eso nosotros planteamos de que se debe fortalecer la agricultura familiar para dejar de depender, sino que generar la autosuficiencia de producto de autoconsumo para la alimentación sana y responsable de la población.
¿Cómo funciona que, bueno, de un lado hay exportación de productos como la soja, pero al otro lado igual hay importación de tantos productos?
Y bueno, la es mucha la exportación de la soja, pero en términos económicos representa muy poco para el país, porque no pagan impuesto por la exportación. Entonces no genera recursos para el país. Degrada y destruye recursos en el país, pero no contribuye, ¿verdad? Y la importación también muy poco contribuye. El ingreso del país mayoritariamente lo hace la gente que trabaja en el campo y la gente ABI, trabajadores de la ciudad, pero en el presupuesto general de gasto de la nación, 200 millones de dólares se incorpora dinero en el país por importación y por exportación. Y 200 millones de dólares se incorpora a través de dos grandes centrales hidroeléctricas por venta de energía eléctrica. Y 800 millones de dólares contribuye el pueblo pagando IVA, el impuesto al valor agregado, que llega a los 1.200 millones de dólares, que es el presupuesto general de gasto de la nación. Entonces la incorporación de divisa por los ojeros es muy poco. El pueblo es la que mayor recursos genera, la gente que trabaja en el campo. Actualmente va en proceso rápido la migración del campo a la ciudad y de la ciudad al exterior, porque hay mucha expulsión de la gente de su comunidad, de su territorio, y actualmente nosotros en el Paraguay tenemos el 40%, más del 40% de la población todavía en el campo, pero más el 50% ya en las ciudades. Y aparte de eso, gente que salen del país hacia el exterior. Y son exiliados económicos forzados que generan la expansión del modelo productivo en el campo, ¿verdad? Y esa es la situación actual. El 43% de la población paraguaya vive en el campo, y el 57% ya en las ciudades, y una gran migración hacia Argentina, España, Estados Unidos, Brasil y otros países.
¿Cuándo las campesinas van a vivir en la ciudad en Paraguay? ¿Qué hacen de trabajo en la ciudad? ¿Qué hacen para vivir?
Generalmente trabajo de empleada doméstica. Trabaja en la familia, donde le pagan por lavar ropas, lavar cubiertos, cuidar a los niños. Esas son las actividades de la empleada doméstica en el país. Y también eso viene a ser acá en España, en Argentina. Son las actividades informales. Algunos se dedican a ser vendedores ambulantes. Y cualquier otra cosa, menos que no sea técnica.
¿Que se está incrementando también?
Sí, se está incrementando. Porque no existe políticas públicas que genere condiciones para revertir esa situación.
Hay también consecuencias naturales que ayudan a... Bueno, consecuencias naturales del cambio climático que también ayudan a la migración o que causan también migración.
Y a veces sí, no en un grado muy alto, pero también sí, porque hay sequía que afecta al campo, no se puede plantar, no se puede cosechar si no se puede plantar. Y a veces por esas razones la gente salen del país a buscar otro tipo de trabajo afuera del país. Existen, o sea, incumplimiento de leyes ambientales que representan la desprotección de los recursos, de los bosques principalmente. Y entonces eso también genera condiciones que favorecen la migración de la gente. Las propiedades, los latifundios, que son declarados reservas, ¿verdad? Que son medidas especulativas y que atenta contra el derecho al acceso a la tierra de parte de la gente. Entonces la gente, si no tiene trabajo en el campo, tiene que emigrar a la ciudad o al exterior.
¿Qué causa, cuáles consecuencias tiene el cultivo, la producción de la soja transgénica para la tierra?
Y como ya le dije, se contamina, la tierra se contamina y contamina también la producción. Y desertifica, así deja empobrecido la tierra, sin poder, deja aplastada la tierra, y en donde ya no se puede cultivar rápidamente productos de autoconsumo como maní, mandioca, y otros productos que tienen raíz bajo la tierra, ¿verdad? Por el uso intensivo que le da a la tierra, empobrece la tierra.
¿Vas a revolver a Paraguay con energía nueva desde acá, o nuevas ideas o algo así?
Claro, claro, las relaciones, el fortalecimiento de nuestras relaciones siempre ayuda y nos da mucha energía, mucha fuerza para seguir nuestra lucha. Eso siempre contribuye, el fortalecimiento de nuestras relaciones internacionales como organización, y a la vez tener una mirada más global y más de cerca de lo que está aconteciendo en todo el mundo, ¿verdad? Y basado en eso también, establecer estrategia de lucha y fortalecer la organización como herramienta de salida alternativa a los problemas sociales, económicos, ambientales que sufre nuestro pueblo.